Cronos, la historia como nunca te la enseñaron.
Buenos días, un martes más a este espacio en el que la revista Cronos nos acerca cada martes a la historia, de una forma cercana y lejos de aburridos formalismos. En el episodio de hoy, de Víctor Peña Abejón, hablaremos de cómo los guerreros justifican el acto de matar a otra persona. Hoy, en las historias de Cronos, códigos de honor, cómo ir al infierno y volver, sin convertirse en un monstruo. El autor del artículo es Víctor Peña Abejón, la voz la pone Marta Lara.
Los códigos de honor guerrero siempre han ejercido fascinación en el ser humano, y en el mundo actual hay cada vez más adeptos de estas filosofías como una forma de lidiar con el caos del mundo. Pero, ¿cuál es la función de estos códigos? Tenemos que echar la vista atrás, hacia la Edad del Cobre. En esta época aparece la figura del guerrero, un especialista a tiempo completo en matar a su oponente. Y matar semejantes tiene el problema de ser uno de los grandes tabúes de la especie humana. No en vano, ya en la Biblia nos relatan la historia de Caín y Abel, en la cual se nos cuenta cómo Caín es condenado a llevar la marca de su crimen por siempre por matar a su hermano Abel. Pero la violencia en esta época se intensifica y se necesita de la fuerza para defender las comunidades. Así que, camuflado entre leyendas, los versos de poemas épicos o en las descripciones de héroes mitológicos, una serie de conceptos se van transmitiendo generación tras generación entre los miembros de las castas guerreras, que forjan así una mentalidad específica. Asociado a ello, también aparece una serie de ritos de tránsito necesarios para ser miembro de estos grupos. Dichos conceptos se codifican en una serie de exigencias éticas que debían ser cumplidas. Lo interesante es que no eran impuestas por la sociedad, sino que eran autoimpuestas por los propios guerreros. La prueba consistía en que si alguien del grupo rompía el código, normalmente era castigado, o bien mediante la expulsión, o incluso podía llegar a ser castigado con la muerte. Se trataba de exigencias tales como, por ejemplo, tener piedad cuando se pedía, defender a los débiles, no atacar sin avisar al oponente, o usar un tipo de arma concreta. Normalmente solían ser ambas de combate cuerpo a cuerpo. Podemos pensar que estas restricciones, más que ayudar al guerrero, podían poner trabas a cumplir su objetivo, que era acabar con el adversario. Bueno, pues toda esta serie de normas en realidad tenían mucho sentido, y es que ir a la guerra y matar tiene un terrible impacto en la mente de las personas. Por lo tanto, los códigos de honor tenían como parte de sus funciones mantener la cordura de los guerreros. Cuando una persona va a matar a otra, se desencadena una serie de procesos en su cerebro para asimilar este hecho. Es decir, pasa por una serie de fases. La primera fase tiene lugar cuando se da cuenta de cómo está situado, es decir, de que se encuentra en la zona de guerra y frente al oponente, y que tiene que tomar la decisión más importante del momento, pelear o huir. La segunda fase suele ser el acto de matar, sin pensarlo. Los combatientes están entrenados para ello y acaban con su adversario sin darse cuenta. Una tercera fase sería la sensación de euforia al vencer. Esta es la fase más peligrosa, pues, aunque suene horrible, en algunas personas se vuelve una adicción, es decir, se crea auténtico asesino en serie. La cuarta fase es la de remordimiento. Y finalmente, la quinta fase es la de racionalización de los hechos. Si esta última fase falla, es cuando puede aparecer el trastorno de estrés postraumático. Además, hay factores que agravan este proceso, como es, por ejemplo, el tipo de arma que se emplea. Generalmente, las muertes con arma blanca son mucho más traumáticas que las que se llevan a cabo con arma de fuego. Pues bien, para evitar que los guerreros volvieran convertidos en sociópatas, así como las tendencias depresivas, los códigos de honor fueron una herramienta fundamental. Dichos códigos legitimaban la violencia y transformaban un acto prohibido en una gesta noble. De esta forma, el guerrero pasaba de ser destructor a ser defensor de unos valores asociados a su propia cultura, dotándose así de un mecanismo para poder soportar los daños psicológicos, ayudando a que la fase de racionalización tuviera más éxito. Otro de los efectos del código de honor era el de dotar de conciencia de clase y unidad a la casta guerrera. En primer lugar, era vital para que los guerreros colaborasen entre sí en pos de objetivos mayores. Al darle un sentimiento de grupo, también serían propensos a abandonar el individualismo y respetar la jerarquía. De hecho, la primera fase de entrenamiento militar actual se basa en la destrucción de la percepción individual y la formación de espíritu de grupo. Por otro lado, los códigos de honor favorecían la identificación y respeto del rival. A priori puede parecer una desventaja, pero esto permitía evitar el exterminio sistemático entre grupos rivales, aumentando así su esperanza de supervivencia. La identificación mutua genera un vínculo de empatía, y es que las masacres o la violencia gratuita suelen ser más frecuentes cuando la violencia se ejerce hacia un grupo percibido como inferior. De hecho, uno de los usos de la propaganda de guerra es visibilizar al enemigo como inferior para que los soldados tengan menor reparo en matarlo. Por ello, la identificación entre luchadores ayudaba a evitar masacres cuando un bando vencía al otro. Las virtudes guerreras también ayudaban al luchador a integrarse en la sociedad a la vuelta de los conflictos. Y es que pensarlo bien, no es especialmente agradable sentarse a la mesa con una persona cuyo trabajo es matar. En cambio, compartir una cerveza con alguien que es considerado un héroe puede ser todo un honor. Por eso, los valores exhibidos en los códigos de honor eran virtudes ejemplares y los individuos debían adscribirse a ellas. Así, a la vuelta a casa serían ejemplo a seguir, hombre ideal a lo que imitar, no asesino sanguinario. El mejor ejemplo lo encontramos en la vuelta a casa de los soldados americanos de la Segunda Guerra Mundial, a los que se le conoce como la mejor generación. Si comparamos a esto con los que volvieron de la guerra de Vietnam, que eran llamados asesinos de niños. Por tanto, cumplir los preceptos es la diferencia entre la integración y el ostracismo social. En resumen, los guerreros son poseedores de un enorme poder, ya que están legitimados para arrebatar vida, pero también para salvarla. Tomarse esta responsabilidad a la ligera puede llevar a que pierdan su humanidad. Por ello, la guía de los códigos de honor es una de las pocas barreras que evita que los héroes de los relatos se conviertan en los monstruos sanguinarios de la historia de terror. Son la diferencia entre el guerrero y el asesino.
Cronos, la historia como nunca te la enseñaron.
Este y otros muchos artículos y podcast de la revista Cronos, recuerden, con K y con H, en cronos.es, Facebook y radiojaen.es.